A esta hora tenemos una invitada muy especial en Caracol Radio Armenia. Se trata de la exalcaldesa de Bogotá, además candidata presidencial, Claudia López. Muchísimas gracias por estar en Caracol Radio. Bienvenida.
Muy querida, muchísimas gracias. Feliz de estar nuevamente en Armenia, en Quindío, recorriendo los municipios, recorriendo Colombia, llevando un mensaje de fe, de esperanza, de que vamos a salir adelante este momento difícil con nuestro movimiento Imparables.
Por supuesto, uno de los temas a nivel nacional y los que se está hablando actualmente es lo que tiene que ver con la reforma laboral. ¿Cómo analiza el panorama?
Pues mira que a pesar de todas las dificultades de estos días, de esas tragedias, de la violencia, pero yo la verdad ayer, como le dicen las mamás, ayer me iba volviendo el alma al cuerpo. Porque ayer fue un día bueno para los trabajadores, bueno para los colombianos especialmente mayores y bueno para la democracia. Fue bueno para los ciudadanos porque después de muchas luchas, de presionar, de bregar, finalmente el Senado hizo su tarea, dejaron de pelear y lo que no habían hecho en un año, ahí sí lo pudieron hacer en un mes. Entonces sí pueden, ¿no? Se pusieron de acuerdo y sacaron la reforma laboral. Y esa reforma laboral le devuelve a los trabajadores los derechos laborales, los recargos nocturnos, festivos y dominicales que Álvaro Uribe les había quitado en el 2002. Y en el 2002 Álvaro Uribe se los quitó diciendo que si les pagaban una miseria, entonces iba a bajar la informalidad, iba a subir el empleo. ¡Pah! La informalidad no bajó, no se generó más empleo por eso. Lo único que pasó fue que los trabajadores ganaron menos. De manera que fue bueno para los trabajadores que les devolvieran esos derechos. El Senado entonces dejó la arrogancia, dejó una cosa es que tengan diferencias con el presidente Petro, bien pueden criticarlo, pero los derechos y las reformas que necesita la gente las necesita. Entonces, la ciudadanía pacíficamente presionó. El Senado aprobó la reforma laboral, le devolvió los derechos a los trabajadores. El Consejo de Estado le dijo al presidente, un momentico, señor, usted no puede desconocer al Senado, usted no puede desconocer la Constitución. Ese decreto que usted sacó queda suspendido porque eso es ilegal. Contrólese, señor, que usted es un presidente, no un dictador. Qué bueno que el Consejo de Estado defendió la democracia y le puso controles al presidente. Y para cerrar con broche de oro, la Corte Constitucional avaló la reforma pensional y solamente se la devolvió a la Cámara para que subsane un error de trámite. Pero conclusión, los adultos mayores tendrán derecho a una pensión, muchos con base en lo que cotizan y muchos que por diferentes razones, pobreza, informalidad, etcétera, no alcanzaron a completar una cotización, por lo menos tendrán una contribución solidaria que haremos todos los colombianos. Entonces, ganaron los adultos mayores, ganaron los trabajadores, el Senado hizo su tarea, las Cortes también. Luego, a pesar de las dificultades, nuestra democracia funciona, nuestras instituciones funcionan y cuando dejamos los odios y la peleadera y encontramos acuerdos que le sirvan a la gente, salimos adelante.
Que de pronto evidenciado que falta para que esa seguridad sea lo que debe ser y no lo que se está viviendo tan complejo en diferentes regiones del país.
Mira, yo me he dedicado, tú sabes que yo vengo de la academia, soy una mujer rigurosa, además de experiencia gobernando, tengo experiencia académica y me dedico a estudiar con rigor los temas. Y la verdad es que esta situación grave que estamos pasando de seguridad lleva 10 años cocinándose. Evidentemente la paz total del presidente Petro ha sido un fracaso. Se puso a darle estatus político a gente que solamente es mafiosa, se puso a tener unas ceses al fuego a cambio de nada, sin ningún control. Y como siempre ha pasado, los criminales se aprovechan de eso, crecen y terminaron fue bombardeando Cali y el Cauca. Pero esto lleva 10 años cocinándose. Llevamos 10 años bajando la inversión en seguridad. Hoy Colombia tiene 75 mil soldados menos de los que tenía hace 15 años. Eso es inaudito. Los mordiscos crecen, los clanes del Golfo crecen, las disidencias crecen y en cambio nuestro ejército decrece. Y de nuevo, los odios y las peleas de los políticos. Ahí llevan 10 años, que si la paz y que si la paz no, que si el uno, que si Petro, que si Santos, que si... Y ni el uno ni el otro, ni Duque ni Petro fortalecieron la fuerza pública y aquí estamos pagando las consecuencias. De manera tal que siempre es así de la historia de Colombia. Cuando los políticos se dedican a sus odios y a sus peleas en Bogotá, el crimen termina matando a la gente en las regiones. Yo por eso creo que aquí tenemos que aprender de lo que nos ha funcionado y de otras cosas que han funcionado en el mundo. Mi primera propuesta la dije a los empresarios cuando estuve aquí hace unos meses conversando con ellos en Asobancaria. Les dije, vea, en el 2002, cuando este país estaba cercado por paramilitares y las FARC, los que más teníamos, los empresarios más pudientes, se metieron la mano al bolsillo y pagar una contribución específica dirigida exclusivamente a la seguridad. Y eso funcionó. Yo puedo tener muchas diferencias con el expresidente Uribe, pero hay que reconocer que esa contribución a la seguridad funcionó, que haber fortalecido la fuerza pública, comprado aviones, mejorado el ejército, tenido más soldados profesionales, nos sirvió. Así que mi propuesta hoy es, tenemos que volver a hacer un esfuerzo adicional semejante. Solo que también aprendiendo de nuestra experiencia, hay que corregirle dos cosas. Una, obviamente eso no es para violar derechos humanos, para matar jóvenes y disfrazarlos de guerrilleros, eso hay que controlarlo, por supuesto. Y lo otro, la seguridad no se va a recuperar donde hay zonas de narcotráfico a punta de plomo y glifosato. La gente necesita comer, los campesinos necesitan poder producir sus productos y poderlos vender. De manera que lo que yo propongo en este momento es una contribución de seguridad y de desarrollo regional.
En este momento que está en el departamento del Quindío, por supuesto, ¿qué propuestas se vienen para nuestra región? ¿Cómo evidencia el panorama en turismo? ¿Qué ha podido evidenciar de nosotros?
No, el turismo aquí va bien y puede ir mucho mejor. Yo creo que tenemos que seguir fortaleciendo la cadena hotelera, la cadena turística. Esta región, por fortuna, no tiene semejante drama e inseguridad que tienen otras, pero no hay que descuidarse. Yo por eso digo, vea, una cosa es la Fiscalía Antimafia, el Ejército contra el Crimen Organizado, pero tenemos que dejar a la Fiscalía General de Nación y a la Policía y fortalecer también Policía para los temas de seguridad ciudadana. Pero esta región no solamente es el turismo, es que tiene un gran potencial en industria de servicios, en industrias, en cadenas logísticas. Aquí necesitamos hacer más parques industriales, hacer un gran parque industrial desde el norte del valle, todo el eje cafetero hasta Medellín. Hoy vamos a tener la oportunidad además de sacar estos productos por un nuevo puerto que es el de Puerto Antioquia. Toca terminar de fortalecer las cosas viales que hay que terminar, no ponerse a sabotear los proyectos de infraestructura que vengan adelante y conectar también transversalmente, no es solamente de sur a norte, sino también desde la altillanura, que podemos hacer agroindustria, que podría ser procesada como un gran puerto seco y un parque logístico toda esta región del Eje Cafetero y conectarnos con salida al Pacífico. De manera que esos son los proyectos que hemos discutido con los empresarios, que la gente ve aquí con ilusión, que podamos seguir sacando adelante. Y yo estoy lista para trabajar con los empresarios y sacarlos adelante.
¿Qué mensaje darle a quienes nos escuchan de pronto que están escépticos con el tema de la política, pero que también es importante y fundamental participar de todos los procesos democráticos?
Yo los entiendo. Es que la gente me dice en la calle, no, es que nos dijeron que es que cambio y vean lo que estamos. Es que ya uno no puede, ni cambiando el gobierno cambia la situación, al contrario, empeora. Yo entiendo a las personas, yo los entiendo con toda razón, pero les voy a decir, en un año Petro va a ser expresidente y nosotros tenemos que decidir cuál es el rumbo de Colombia. Así que yo los invito a que nos informemos, a que estemos atentos. Yo no soy la única candidata que tiene experiencia, que tiene conocimiento. Yo sé que aquí hay mucha gente que ni está con Petro, ni está con el uribismo. Ese es el ámbito en el que yo estoy, con todo respeto lo digo. Infórmense, entren a imparables.com.co, miren nuestras propuestas, ayúdenoslas a mejorar. Si ven cosas que no están, ayúdenoslas a pensar. Estamos recogiendo más de 1 millón de firmas para poder hacer 3 cosas que queremos hacer con el Movimiento Imparables. Apoyar a los líderes sociales. Hombre, todos nosotros tenemos un poquito de tiempo para hacer unas horas de trabajo voluntario. Ir a apoyar a los líderes sociales que hacen trabajo comunitario tan valioso en los barrios y en las veredas. Apoyar a los emprendedores y empresarios. ¿Qué tal si nos unimos todos y hacemos una hackatón para los jóvenes que quieren sacar un emprendimiento adelante o alguien que llega con un pequeño taller o un nuevo comercio a nuestro barrio, ayudárselo a dar a conocer? Y también lo tercero que hacemos es promover gente buena al gobierno, promover gente buena a las corporaciones públicas. Eso es lo que tenemos que traer, gente buena, que tenga conocimiento, experiencia, trabajo, que no sea corrupta, que sepa de las cosas, que tenga disciplina para salir adelante. Esas son las 3 cosas que hacemos en Imparables. Los invito a que entren a imparables.com.co, se informen, se registren como colombianos imparables, se inscriban en estas actividades de voluntariado que hacemos, bajen el formulario de la registraduría y nos ayuden a recoger el más de 1 millón de firmas que necesitamos para inscribirnos. Que miren otras propuestas. Mire, yo he hablado con Sergio, con Galán, con Alejandro Gaviria, con colegas, exalcaldes y gobernadores que les tengo un gran aprecio. Nos tocó una época tan dura. Con Aníbal Gaviria, por ejemplo, exgobernador de Antioquia, con Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del Meta, que también trabajamos juntos para sacar pues disidencias que se nos querían meter por Sumapaz, la sacamos con el ejército, con Jaime Pumarejo, en fin, aquí hay gente muy buena, Morris Armitage, que es un gran empresario, exalcalde de Cali, aquí hay gente muy buena que ni está en esa derecha radical, ni está en esa izquierda radical, yo creo francamente que el futuro está ahí.
En ese mismo sentido, ¿qué tanto daño le ha hecho la polarización al país?
No, pues muchísimo, es que por la polarización, en la polarización estamos, ya vamos en la radicalización e incluso en la violencia política. Es que esto no es un juego. Es que cualquiera que conozca la historia de Colombia sabe que cuando se descuida la seguridad y de ñapa los políticos se dedican a los odios y al sectarismo, eso termina en balas contra alguien. Esta vez fue contra Miguel Uribe, pero hubiera podido ser contra cualquiera de nosotros. Yo quiero recordar que Miguel fue el candidato 35 en ser atacado en esta campaña. No fue el primero. Lo que pasa es que es el más conocido. Pero concejales, alcaldes, diputados, gente que está en contiendas atípicas, ya 34 de ellos habían atentado contra ellos. Y dolorosamente tengo que decir, 8 días después del atentado a Miguel, Miguel tampoco fue el último. Mataron a un concejal en Antioquia, atentaron contra el alcalde de Cartago. O sea que ya vamos en el 37. Tenemos que parar esto ya, parar los odios, parar el sectarismo, parar esa radicalización sectaria de izquierda y derecha y más bien unirnos en soluciones concretas que le resuelvan la vida a la gente. Nadie come con radicalismo sectario y mucho menos violento. Aquí para recuperar la salud, para recuperar la seguridad, para que la gente vuelva a tener medicamentos en vez de filas, para que los ciudadanos y los jóvenes, los hombres mayores de 50, que les toca tan duro a veces, las mujeres, los jóvenes, hagamos esas becas de educación superior para el trabajo, apoyemos a las microempresas, traigamos más energía barata, por eso es que tenemos que volver a explorar petróleo, gas, sol, agua, viento, todo lo que Dios nos dio. Yo invito a la gente que compare cuánto paga de gas hoy, cuánto pagaba de gas hace 3 años, se ha duplicado y hasta triplicado la tarifa. Todo porque al presidente le dio que porque no exportábamos petróleo y gas y en cambio sí lo importa 3 veces más caro. ¿Qué es esa bobada? Por Dios, no tiene ni sentido común. Yo por eso he dicho, no vamos a explotar todo lo que Dios nos dio. Porque eso no hay cuerpo ni bolsillo que lo resista, pagar esa energía y ese gas tan caro. Y si la energía está cara, no hay industria. Yo aquí que he visitado empresas maravillosas de esta región, Buscar, entre otras, por ejemplo, que hacen los buses de Colombia, los buses de los sistemas de transporte público, para nombrar solo una maravillosa de esta región. A energía cara, es imposible tener una fábrica. Es imposible. Necesitamos energía barata, necesitamos traer más inversión privada. El presidente Petro lo eligieron para que hiciera el cambio y él creyó que eso era revancha contra los empresarios. No, eso no es cambio. Eso es pobreza, porque los empresarios son los que generan desarrollo y trabajo. De manera que lo que se esté haciendo bueno, por supuesto, sin sectarismo para adelante, pero todo lo que haya que corregir, corregirlo.
Pues candidata a presidencia Claudia López, gracias por estar hasta ahora en Caracol Radio Armenia y bueno, un mensaje nuevamente final para todos nuestros oyentes.
Bueno, un mensaje de esperanza. Yo sé que estamos en un momento difícil, pero yo tengo toda la fe en Colombia, toda la fe en Dios, toda la fe en que Miguel va a salir adelante, toda la fe en que vamos a poder parar esta hora de violencia, de odios, de sectarismos. Y que más bien nos podemos unir como colombianos por encima de diferencias y partidos, trabajar con los empresarios, alcaldes, gobernadores, comunidades, poner esa contribución por la seguridad y el desarrollo regional. No podemos dejar a la gente de las regiones abandonadas. Al Cauca, al Chocó, al Catatumbo, no lo vamos a sacar adelante poniendo en Twitter un hashtag que diga Fuerza Cauca y La Plata qué. Necesitamos fortalecer a nuestra fuerza pública, necesitamos hacer cárceles para que meter a los delincuentes, pero también apoyo regional para apoyar a los campesinos, a los jóvenes, a los hombres mayores de 50, a las mujeres. Con toda humildad les digo, yo sé hacer eso. Yo lo he hecho en la vida. Yo llevo 37 años de experiencia, he sido senadora, he sido funcionaria pública, he sido alcaldesa de la ciudad más grande de Colombia, que es Bogotá, que con orgullo recibe a todos los colombianos y por eso es que sale adelante. Así que fe, esperanza, unión, carácter, liderazgo y resultados, que así vamos a salir adelante.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Continuamos con más en Caracol Radio.